Vale, ya está. Vamos con la última sesión ordinaria. Digo ordinaria porque nos queda otra el día 2 de febrero, creo que es la semana intermedia. Internacionales Sáenz que tiene clase. Entonces, haríamos algo mucho más práctico, algo tipo estrategias de examen o algo así, o viendo exámenes y repasando, ¿vale? A ver si podemos ver hoy lo que nos queda de teoría. En el tema 6 dijimos que quedaban varios temas, varios puntos por ver, sobre todo el de la disonancia cognitiva, que es el más, que más preguntas genera. Y tenemos que ver el 7, la influencia, que no es muy complicado, pero tiene muchos conceptos que hay que precisar, técnicas y conceptos de influencia. Tema 6, hablamos de actitudes. Decíamos que tienen una componente, las actitudes siempre tienen una componente cognitiva, una afectiva y una conductual, que se originan en la experiencia por varios procedimientos. El más importante que nos importa, parte de lo biológico, es lo social. Hablamos de algunos fenómenos, la ignorancia pluralizada y varios factores que hacen que la actitud se construya. El punto siguiente, que ya no llegamos, creo que es este que dice: ¿qué probabilidad hay que una actitud, o sea, una creencia y un sentimiento, la tercera componente, la conductual, se lleve a cabo o no? Hablamos evidentemente de actitudes en general negativas. Entonces vemos cuando el racismo o cualquier actitud negativa socialmente o perjudicial puede generar una conducta, ¿no? Entonces, este tipo de modelos tratan de ver qué variables hacen que las actitudes se queden dentro o salgan con la conducta, ¿no? El modelo MODE tiene dos factores claves para decidir si algo genera una conducta o no. Los factores son la motivación y la oportunidad. O sea, la motivación depende de la importancia que le demos, de los objetivos que persigamos, y la oportunidad serían las circunstancias en donde estoy que me pueden llevar a planear una respuesta o hacerla más espontánea. Se trata siempre de, para que yo haga un procesamiento cuidadoso de las conductas que llevo a cabo, depende de la motivación y la oportunidad. En general, ya hemos hablado muchas veces en cognición social, el cerebro tiende a ahorrar. Si una situación o la veo muy clara o no me importa, la reacción será lo más automática posible, espontánea. Y en el caso contrario, cuando la situación es importante o cuando las circunstancias me obligan, o a mí me importa mucho personalmente, será una respuesta elaborada, pensada. Pues, eso es el modelo. La actitud define la conducta, pero solo con estos mediadores. Y las teorías de acción razonada dicen lo mismo. Para ellas, lo mismo con otros términos, pero que lo importante es la intención. Y la intención depende de una serie de factores que son mis normas subjetivas, además de la actitud, ¿no? Son teorías que tratan, las leyes que no son muy complicadas, tratan de predecir cuando una actitud va a dar consecuencias. Entonces, en este caso, la teoría de acción razonada y la acción planificada, que son teorías que vienen de la misma rama y son muy parecidas, solo que añaden la acción planificada de una variable más. Hablamos de creencias generales, las consecuencias que me puede llevar a cabo la conducta, es que es bastante lógico, todo eso regula a la actitud, claro, las normas subjetivas, las creencias, también hay normas que yo he interiorizado a lo largo del tiempo, ¿no? Y bueno, y todo eso se mete en una ecuación. Creencias, consecuencias, normas subjetivas, motivación para acabar, y tenemos la actitud y la probabilidad de conducta, como era la NF, no puedo explicar en concreto. Pero bueno, que la teoría, con que la tengáis en el sentido de sentido más amplio, la intención sobre todo es el concepto clave, ¿eh? O sea, la actitud depende de las creencias. La actitud hacia la conducta concreta. Las creencias y la fuerza. Y la norma subjetiva se va construyendo también a través de creencias y la motivación para acatar opiniones externas. En la acción planificada, los mismos teóricos añaden el control conductual percibido como una variable más en el modelo, que tiene una influencia indirecta en la actitud y directa en el esfuerzo. Los modelos que incluyen varias variables, así de este tipo abstracto, internas, inobservables, normalmente se evalúan mediante análisis factoriales, que dicen, cuando yo evalúo las variables que hay en una conducta, hay unas cuantas que van juntas, y a esas cuantas les llamo, pues, intención, le pongo un nombre, ¿no? O sea, se hace una especie de análisis factorial confirmatorio. Cuando dos variables van siempre juntas, estimo que son dos nombres que le he puesto a la misma variable. Siempre la teoría se comprueba de este tipo. La más importante, la de disonancia cognitiva, que es una teoría también de a qué nos puede llevar una actitud o cómo funcionan las actitudes, es una teoría general de la motivación, en este caso aplicada a la actitud social, ¿no? A las conductas sociales y a las actitudes. Dice, y hablamos de ella, que el equilibrio psíquico depende de que haya coherencia entre mis creencias, la realidad que vivo, los datos que compruebo, lo que me cuentan los demás. Y si esto no ocurre, se altera esta relación de bienestar y se genera un malestar que hay que resolver. Eso dice la teoría. La teoría es una teoría de sentimientos, motivacional, ¿eh? No es porque haya una diferencia entre los datos, sino porque me siento mal. Acordaos de eso, ¿eh? Ese malestar es, muchas veces no lo sabemos ni explicar, perfectamente inconsciente. ¿De acuerdo? Pero Festinger dice, hay una necesidad de que el mundo sea coherente. ¿Cómo se aplica esto a las actitudes? Pues las actitudes, como tienen al menos tres patas, a veces ocurre que mi pata cognitiva, de razonamiento sobre un objeto, sobre, yo que sé, un grupo social, es perfectamente no, o sea, inclusivo, no racista, pero mis actitudes generales, hay contradicciones en la conducta o en los afectos que siento. Inconsciente, muchas veces, pero sientes cierta... Yo, por ejemplo, dices, yo no tengo ningún problema con la gente de no sé qué. Pero luego, por la noche, ¿de quién te apartas? Cuando piensas que uno te va a atracar, el otro no. Eso está ahí metido en el cuerpo, ¿no? Bueno, pues a esto se refiere. Dice, cuando las diferentes partes de la actitud o la misma actitud en diferentes situaciones no concuerda, hay disonancia. Y la disonancia, o los hechos nos demuestran que son mentiras, hay disonancia. De naturaleza puramente motivacional. Entonces, lo que hacemos, para resolver la disonancia, tenemos que hacer, bueno, claro, dependiendo de la disonancia, algunas son más importantes que otras. A mí, si por ejemplo me desconfirman una teoría que tengo lateral, que no me importa mucho, pues no me importa mucho cambiar de opinión, que es una forma de resolver la disonancia, cambiar la opinión o la actitud. Pero las actitudes son persistentes, son estables, muy difícil cambiarlas. Entonces, ¿qué hacemos? ¿Qué estrategias tenemos? Pues a veces tratamos de confirmarlas viendo los datos que nos da la gana, cambiando los datos que van a favor y en contra, tomando solo los que nos favorecen. Y a veces quitarle importancia a los datos disonantes. Es decir, hacemos estrategias internas para evitar la disonancia, porque es incómodo. ¿De acuerdo? Ese es el núcleo. Con eso podemos contestar muchas cuestiones, entendiéndola bien. Y luego nos dice que hay varias formas de estudiar la disonancia, varios paradigmas experimentales que inducen la disonancia, que son los siguientes, y entenderlos también porque son objeto de... Para mí es el núcleo del tema, lo que más se suele preguntar. Paradigma de libre elección. Cuando yo tengo... O sea, nos pasa mucho. Cuando te dan para elegir varias cosas, no sabes qué quieres. Cuando no hay para elegir, no hay problema. Bueno, eso es la disonancia. Paradigma de libre elección. Empezamos a valorar las alternativas y la disonancia dependerá de... generada. De la trascendencia de la decisión. Claro, si te vas a jugar mucho, habrá mucho problema con la disonancia, ¿no? Sí, las alternativas las valoraremos. Si son muy parecidas, o el atractivo y lo rechazado. Es decir, si no hay una preferencia clara, sino que una de las cosas son muy similares en el atractivo, pues generarán más o menos disonancia, ¿no? Otra, procesos. Tomar una, o sea, en el anterior sería tomar una decisión, en este caso sería el de la complacencia inducida, digamos, ¿no? ¿Lo tengo de todo bien o no? El de la complacencia inducida es cuando alguien tiene que hacer algo que no quiere, va contra sus propias actitudes y se ve obligado. Entonces, ¿qué hace? Mentalmente trata de justificar por qué lo ha hecho. Y hay un experimento muy curioso en el que a la gente se le da un dinero por hacer algo que no quiere, y a los que les dan mucho dinero no se produce disonancia. Los que les dan un poquito de dinero se produce disonancia. Y los que no les dan dinero tampoco. ¿Qué ocurre aquí? Que los que tienen una explicación de por qué han cambiado la actitud, porque han pagado, o sea, se han vendido, no hay ningún problema. Pero el que le han dado poco dinero dice, eso no sirve, tiene que buscar una... O sea, perdón, la tercera opción no es que no le han dado nada, es que no se lo obligan a cambiar, vamos. El que ha recibido un dólar, en vez de 20, es el que más disonancia ha sentido, porque no tiene una explicación externa y tiene que explicar que ha cambiado su actitud y explicarse internamente, ¿no? Entonces cambian el atractivo de la situación. Dicen, no, yo hice algo, dijo que algo que le parecía mal estaba bien y luego al final pensaba que estaba medio bien, porque había cobrado solo un dólar. Los que habían cobrado 30 dicen, no, yo dije que estaba mal, pero me pagaron por ello, o sea, me da igual, ¿no? Ese es el experimento curioso. Acordaos, complacencia inducida. La última. Ah, lo tengo aquí, perdón, es que estoy de la anterior. Es que, bueno, los detalles que tengo aquí los voy leyendo porque no da tiempo en tanto. Los pequeños experimentos que hay en cada una de ellos. El incentivo del castigo. El paradigma de desconfirmación de creencias. ¿Qué ocurre cuando los datos no nos dan la razón? Nuestras creencias se contradicen. Ahí entendamos. Procuramos buscar datos que nos apoyen, lo interpretamos de mala manera, rechazamos a la fuente, buscamos nueva información. ¿De acuerdo? Y la última, justificación del esfuerzo. Cuando una cosa me cuesta mucho y luego me preguntan cuán importante es ese objetivo, si me ha costado mucho, tiendo a decir que es más importante de lo que diría si no me hubiera costado tanto. Eso es la justificación del esfuerzo. Cambia la valoración porque he llevado a cabo una conducta. Fijaos que estamos hablando todo el rato de la relación de la conducta con la actitud, ¿no? Bien, en este caso, pues eso, pues para entrar en un sitio donde tengo una cosa. Y... Eso, luego al final hay una serie de puntos que dicen, bueno, la disonancia está muy bien, se ha comprobado cientos de veces. Es universal, es una buena teoría, pero hay unos pequeños matices más modernos, teorías de los años 50, hay una serie de matices más modernos, pues que hay algunos teóricos que dicen, bueno, no es necesario el malestar disonante. Puede haber un mecanismo cognitivo de autopercepción que sea puramente cognitivo, no motivacional ni automático, pero parece que los datos van más al punto de que es un malestar inconsciente, motivacional. Y bueno, y las revisiones que ya más o menos están de acuerdo con la base de la teoría, lo que hacen es puntualizar algunas cosas, ¿no? Pues cómo medimos el malestar subjetivo, que es una cosa subjetiva. Y tenéis ahí la nueva técnica, se llama ULU, pues matices a la teoría, ¿no? Para que haya disonancia tienes que creerte responsable, creer el origen de las consecuencias y una serie de cosas. Todo responde a lo que hemos hablado muchas veces. El autoconcepto tiene que ser consistente. Y la autoafirmación, una serie de las necesidades que tenemos siempre. Y el ideal, que tenemos hacia un ideal y los estándares que nos proponemos. Y para acabar el tema, sabemos que en otras culturas existe también que es un mecanismo adaptativo, tiene éxito, o sea, la disonancia tiene una explicación biológica también, y que puede explicar muchas conductas de reproducción de maltrato, la persistencia, o cómo una persona puede estar aguantando una situación de maltrato, justificándola psicológicamente la disonancia con lo que ve y con lo que no. Y bueno, aplicaciones para el cambio de actitudes y para las situaciones. No lo leéis, no tiene mucha complicación y las preguntas no suelen ser de fondo, sino de entender el concepto. Así que, lo único que sí, no lo saltéis, porque muchas veces lo que ocurre es que una pregunta, a pesar de que sea perfectamente lógica, no la sitúas donde está. Entonces, si te lo has leído, sí la situarás. El experimento de Aronson, el de no sé qué. Si lo has leído, te acordarás. Y si no, no sabrás dónde va y no sabes que te están hablando de disonancia. Para eso sí que hay que leerlo. No hace falta entrar mucho más acá. Vamos con el séptimo. A ver si lo vemos en qué. El tema séptimo, las actitudes que hemos visto antes, pasamos a un tema completamente diferente, que es la influencia o persuasión. ¿Cuándo convencemos a los demás y cuándo nos dejamos convencer? Ese es el tema en sí. Vamos a ver algunas técnicas que vienen de los estudios de Cialdini, que usan muchísimo todavía en la publicidad, en grupos, en muchos sitios, política. Y al principio nos dice que es un asunto central, por supuesto. Fijaos que es tan central como que toda la influencia social se basa en esto. La educación se basa en persuadir a alguien de que haga lo que nosotros queremos. Queramos o no, se trata de eso. Queramos o no, es eso. O sea, es un poco hipócrita decir, educamos para la libertad, pero tiene que ser buen ciudadano. Con lo cual, bueno, pero el desarrollo de la sociedad se basa en la influencia y la persuasión social. La amistad, la convivencia, todo eso. Por lo tanto, es una cosa que es ampliada y investigada y todo eso, pero ahí vamos. En cuanto a la terminología concreta que vamos a utilizar, nos podemos acordar de se utiliza el término agente, del que influye, blanco del influido. Claro, el proceso de influencia puede ser continuo, indivisible, todo lo que queráis, pero cuando hacemos un experimento normalmente lo limitamos, hablamos de agente blanco, y bueno, y el cambio que produce la influencia tiene que verse o bien en las actitudes, las respuestas o en la conducta. Luego, claro, la influencia social puede darse relaciones cara a cara, persona a persona, o muy estrechas. Directa en el sentido de que son grupos con interacción real. Alguien te habla y lo ves. O la influencia masiva, pues medios de comunicación o cualquier otro tipo. Todo sirve, ¿no? Aquí vamos a ver más los cara a cara directa. Sobre todo la directa, ¿no? En este tema. Bien, Cialdini nos da una clasificación de la influencia, de los tipos de influencia, basándose en qué ocurre en la mente del que es influido para aceptarla. Y a partir de ahí deduce una serie de tácticas y técnicas que inducen a esos estados psicológicos. Esa es el análisis de Cialdini. Vamos a ver tácticas y técnicas de influencia que se utilizan todo el tiempo en la publicidad y en otras partes y qué efectos psicológicos producen. ¿Por qué funcionan? Todos ellos, la inmensa mayoría, funcionan porque inducen a determinados heurísticos muchas veces, algunos de ellos, algunas técnicas, es decir, a formas de analizar la información rápidamente, sin llegar a fondo, que nos llevan a aceptar la influencia sin mayor análisis. Claro, esto tiene mil aplicaciones, está ocurriendo todo el tiempo. Valor social, socioeconómico. Porque hoy día no consumimos por necesidad. La mayoría de los productos que compramos no son por necesidad, son por persuasión. Situaciones variadas, variadísimas, desde la amistad hasta una elección política, ¿no? Pasando por eso, por la venta de una lavadora, ¿no? Y frecuentes, todo el tiempo estamos en situaciones de este tipo, ¿no? Hablar, nos encanta hablar, nos encanta discutir, pues hasta las nuevas tecnologías que dan tanta importancia, lo que hacemos es hablar y discutir a través de ellas. O sea, la influencia es masiva. Vamos a ver los principios de ciencia, que esto también es el núcleo del tema. Con las preguntas, primer proceso psicológico que lleva a aceptar la persuasión y la influencia. Él le llama compromiso, coherencia. Dice que el motivo de control que tenemos, de que la realidad es algo previsible, nos incluye a nosotros mismos. Y si yo tengo un sistema de ideas, tengo que ser coherente con ese sistema de ideas. ¿Eh? Estas ideas, por un lado, pueden ser externas, es decir, de cara a los demás. Yo siempre he dicho, tal cosa tengo que mantener. Es un principio, ¿no? Gente que presume incluso demasiado, que dice, yo no he cambiado de opinión nunca en mi vida. Dice, bueno, tampoco eso es muy inteligente, pero desde luego si hay un cambio te tienes que humillar y decir, no, yo sé que pensaba esto, pero me he equivocado. Y la personal también, hacia adentro. Ese compromiso de coherencia nos lo aplicamos a nosotros mismos. Por supuesto, nos respetamos. Entonces tiene que ver con la motivación de control, de que el mundo es previsible, que yo lo que tengo un sistema de entender el mundo que es coherente, que no es casual, ¿no? Pero esto genera una serie de técnicas que pueden aludir a este principio para fomentar la persuasión. Pie en la puerta. El ejemplo que viene en el libro es lo mejor que podéis acordaros para la definición. No sé si es el que viene o me equivoco con otro, pero bueno, que dice, ¿usted estaría dispuesto a ir una semana de voluntario a ayudar a en un terremoto o lo que fuere? Hombre, sí, me gustaría, va con mis principios, pero yo una semana es muy complicado, ¿no? Ah, no, este es el otro, de negar la mayor, perdón. Este es diferente, no, ¿ves? Me equivoco con los ejemplos, perdón. Este era, bueno, claro, uno pequeño, pero el otro era al revés, el otro era negar grande y pequeño, sí, vale, eso. Por eso digo que si no son con ejemplos, a veces te olvida la. Claro, si te logran abrir un poquito la puerta, es decir, usted me puede dar un euro para para tal organización y tal. Y dices, bueno, un euro no es mucho, pero tú ya has admitido que hay un problema, que hay que poner dinero, que la vida está mal. Entonces, cuando alguien te dice, ya, a lo mejor un euro usted podría hacer, y ese favor es mucho más probable que acepte el segundo mayor, se hace aceptar el primero. ¿De acuerdo? ¿Qué tiene que ocurrir? En la mayoría de estos factores nos pone una serie de variables que lo hacen más o menos eficaz. Con saber la definición sobra, pero fijaos que los factores que lo hacen más o menos eficaz son también bastante lógicos, entonces tampoco habrá problema. Del pie en la puerta. Primero, que la conducta que ha aceptado realmente sea efectiva, la lleve a cabo, hacer algo concreto. Si solamente le dice, ¿está usted de acuerdo que hay necesidades en el mundo que no se resuelven más que por la generosidad? Dice que sí, no le has dado el pie te tiene que dar un euro, ¿no? Tiene que mover esa conducta concreta. Segundo, que le suponga algún esfuerzo, mejor, que tenga una etiqueta clara de... como un bien de usted de los nuestros, ¿no? De alguna manera. Y por último, que no pase mucho tiempo entre las dos peticiones. Eso, esos factores. Y los factores que hacen que sea peor, bueno, que no, que hacen que no funcione, pues los que en el cuadro, si hay muy poca gente que acceda a la primera petición, se negará con más facilidad. Si es muy inmediata y lo realiza la misma persona, es decir, fijaos que si pasa poco tiempo, igual la misma persona, te das cuenta del engaño, dices, hombre, este me ha estado, me quería sacar, bueno, y por último, el pago, o sea, la disonancia, si alguien te paga por hacerlo, o sea, si te dan un favor, te dan un regalo, lo que sea, pues ya no, ¿por qué no lo has hecho por ti mismo, ¿no? Claro que el cambio de actitud se produce cuando tú has llevado a cabo la conducta. Si encuentras una justificación externa, tú no has cambiado nada, por lo tanto, la segunda parte, aceptar la mayor, no va a funcionar. Primera, pie en la puerta. Segunda, la bola baja. Y esto así. Esta se usa mucho cuando... El coche, no viene aquí el coche. Sí, también es lo del coche. Aquí dice que lo anuncia, pero una sería, por ejemplo, venderte un utilitario, información incompleta, decisión y nueva información. Vendría, por ejemplo, mantenimiento de la decisión, la disonancia cognitiva. Por ejemplo, venderte un utilitario, como dicen aquí, ¿no? Que te ponen los anuncios muchas veces. Gran oferta, auriculares, lo que sea, 10 euros, llegas ahí, a 10 euros ya no hay, o son muy malos, pero el de 20 es muy bueno. Te venden un coche que te casa con tu presupuesto, que lo ves incluso barato, y dices, pues sí, este me va bien. Entonces el vendedor te dice, muy bien, esa ya la has aceptado, y la bola, y ahora te dice, claro, usted se puede permitir algo más, va a ir sudando en verano, por 1000 euros va a ir sudando, para que iba aumentando, ¿no? Bueno, para que sea coherente tiene que ser el mismo agente el que te pide la segunda, el que te ofrece la segunda, el que te aumenta la petición. Tiene que haber sido libre el compromiso primero, es decir, obviamente si no, si hay alguna obligación, no. Si es público, mejor, porque ya has anunciado que tiene que costar un esfuerzo. También son bastante lógicos. Bien. Incluso un penique es suficiente. Esta es del tipo que con poco dinero puedes hacer mucha ayuda. Y que sería una vergüenza que no te dedicara ni siquiera a esa parte, ¿no? Que tienes que hacer en las cuestiones sociales, se basan todas en estas, ¿no? De las ONGs y todo eso. Esa satisfacción que a veces nosotros mismos, ¿no? Te justifica, dices, bueno, he dado, pero si lo hago para justificarme, en realidad. Pero sí, por otro lado, dice, bueno, si todos dan, se suman, no sé qué, es por ahí, ¿no? Bueno, el primer principio, compromiso, coherencia de mis ideas, tiene una puerta, de menor a mayor, la bola baja, promoción incompleta o ampliar la primera una vez que te has decidido, y la petición muy pequeña que es coherente con tus principios. El segundo principio psicológico que lleva la aceptación es la reciprocidad, que es universal, es una cuestión que existe en todas las culturas. Desde siempre la antropología, cuando empiezan a buscar principios universales, este es el que más se reproduce en todas las culturas. Hay normas de intercambio y de evolución, favores y todo eso. Entonces hay una serie de técnicas basadas en la reciprocidad. El esto no es todo, le doy un pequeño regalo y genera una obligación, ¿no? Se activa al principio y es mucho más probable que en el futuro funcione. Hay muchas campañas que dicen, nosotros no hacemos publicidad, pero le regalamos no sé qué y le damos no sé cuántas. Es activar el principio de reciprocidad. Luego dices, claro, no voy a irme a esta gente que me trata tan bien. Un poco así, ¿no? Hay algún dato de un experimento concreto hecho en el que se les da un regalo o no y veis la diferencia que hay luego en las ventas. Hombre, sí. Cuando te van a probar, se supone que te van a... Cuando te dan las muestras y eso. Eso sí. El portazo en la cara. Bueno, este es la que decía la que decía yo antes, que la confundí por la puerta. Si a ti te dicen, vaya usted una semana a las misiones, pues, no, hombre, no, yo no puedo ir una semana, pero ya me gustaría, pero no puedo. Pero bueno, pues al menos, yo qué sé, ponga un cartel en el coche, háganos publicidad o denos 10 euros para no sé qué. Entonces, venga, va, pues eso sí, ¿no? Esa es la técnica. Cuando has rechazado una mayor, pero has aceptado el principio, te ves obligado, por reciprocidad, a aceptar la menor. Y también el contraste, ¿no? El contraste perceptivo de decir, bueno, no tanto no puedo hacer, pero algo sí. Bien, factores que la hacen eficaz. Cierta mesura, por supuesto, no hablar de ni peticiones exageradas ni de diferencias tan exageradas. Sean semejantes, en la misma línea, aduciendo al mismo principio. Que esté bien razonada y que haya un tiempo que no pase mucho tiempo porque si no el efecto desaparece. ¿De acuerdo? O sea, reciprocidad, el pequeño obsequio, esto no es todo, y el portazo en la cara es rechazar la mayor, aceptar la menor. Tercer principio, validación social. Aquí nos quieren inducir a comprar algo porque lo hace o todo el mundo o las personas que a ti te importan. La validación social para ti. Entonces se basa en recalcar lo que hacen los demás. Las técnicas lo que hace la mayoría, si lo hace la gente, por algo será, ¿no? Al final ese es un motivo poderoso. Dicen, vaya tontería esa que hace ahora la gente. Cuando la ve todo el mundo, la haces tú también. ¿Por qué? Por algo será. Si lo hace todo el mundo, por algo será. Y la segunda, te dan una lista de personas que ya han firmado
y que si los ves coherentes con tu forma de ser y todo eso, pues encima. Luego, claro, en principio, o sea, la validación social es mucho más poderosa cuando no hay referentes claros, ambigüedad, que es lo que pasa muchas veces, pues eso, con las modas, tendencias, que dicen, ni sé si me va o si no, bueno, pues lo entiendo también, y luego las personas que la hacen que tengan que ver contigo, obviamente, en el sentido de que lo hacen más poderoso. Así pues, los principios de semejanza, vista de semejante mayoría, o sea, las técnicas, obviamente son de validación social. La escasez. La escasez es se basa en el principio de que todo aquello que no abunda es valioso. Fijaos que las monedas, los metales que utilizamos como monedas simplemente es porque son escasos, ¿no? El oro no se come ni se bebe, pero es escaso. Entonces, el principio de escasez utiliza... ¿Por qué se explica? Hay un experimento con la caja de galletas, que también está bien, utiliza mucho, pero que cuando algo no tenemos para elegir, pues hay una especie de reacción psicológica de alerta, ¿no? Y por otro lado también la exclusividad, la que tiene poca gente reafirma tu identidad. Técnicas. Es decir, que una serie limitada, esto en publicidad lo veis mil veces, ¿no? El tiempo limitado de la oferta. Ok, mucha gente lo ha pedido. Hay 5.000 personas mirando. ¿Cómo era eso que mirar? Hay X personas viendo este anuncio. Ahora por internet se utiliza un montón, ¿no? Y es los candidatos de escasez, ¿no? Ok, la siguiente. La simpatía. Aducir a la simpatía es aducir. Es aprovechar la coherencia que suele ocurrir entre. El estado anímico y sentimental se traslada a las conductas y a los estímulos neutros que hay alrededor. Esto en aprendizaje se llama condicionamiento clásico. Cuando algo te sale bien, todo lo que está alrededor queda impregnado de ese buen sentimiento y la próxima vez te lo recuerda y te genera un sentimiento parecido. Eso se llama condicionamiento clásico. Y las técnicas pues son aumentar o señalar el atractivo físico, lo que sea, la semejanza al blanco. La cooperación, el contacto, la complicidad generan, o sea, se aprovechan de este estado de ánimo. Y los halagos, eso ya muy viejo, ¿no? La autoridad. Bueno, el experimento Milgram dice que, ya veis que ya es muy poderosa la obediencia a la autoridad. La gente es capaz de realizar cosas que hacen daño a los demás, simplemente por eso. El experimento creo, el poder de la influencia. Entonces, el poder puede venir de poder coercitivo, es decir, poder tomar medidas poderosas, el poder del experto que te da, que sabe, tienen importancia los títulos y los distintivos de poder. También comenta pues, que obviamente es una relación que tiene su utilidad en los grupos, ¿no? Entonces, mostrar títulos, sobre todo la simbología, o poder simplemente amenazar con coerciones o demostrar que uno es experto, o mostrar distintivos o títulos, son todas las técnicas que se basarían en la autoridad. Y llevamos 6 principios, ¿de acuerdo? La autoridad, la simpatía, la escasez, la validación social, la reciprocidad, la coherencia. ¿De acuerdo? Este es el núcleo del tema. Lo que nos queda es qué factores o por qué se producen las teorías de por qué se produce el cambio y los factores de la gente, el blanco y el contexto que son, que predicen que ese cambio sea eficaz o no. Y todos ellos, aparte que hay un principio teórico, son bastante lógicos, ¿eh? No hay ningún problema para entenderlos. Mira. Primero nos habla de la eficacia del libro, con un ejemplo de las esto que también salió hace mucho tiempo, pero que todavía está en muchas empresas, de ese tipo de venta que te la hace tu propio amigo o vecino, ¿no? La venta a través de redes domiciliarias, en las que en una reunión, gente que se conoce, pues están funcionando muchas técnicas, muchas. Las compran tus vecinos, la simpatía, la reciprocidad, porque, en fin, hay un ejemplo, se ve la validación social, todos los principios que genera este tipo de venta, ¿no? ¿Cuándo cambia? ¿Cambia de actitudes? Que, claro, la persuasión puede ser de muchos tipos. Ya hemos dicho que puede ser política, económica. Bueno, aquí, en este texto, se estudia nada más una situación comunicativa. ¿Qué efectos tiene el comunicador, el mensaje y la audiencia, según la intención de cambiar, si funciona o no? Solo habla de esa parte, ¿no? Había muchas formas de persuadir que no están aquí. Y las teorías, en este caso, bueno, también reflexiona que a pesar del sentido restringido o la persuasión en general, configuran lo que nosotros llamamos una sociedad avanzada, moderna. ¿En qué se basa la cultura, la democracia, los valores compartidos y la política? Todo se basa en técnicas de persuasión. Bien. Hovland es el primero y habló de las variables que entran y luego también hablamos de los demás y en cada una la fuente que lo emite, el contenido del mensaje, el canal y el contexto. Todas estas variables son las que determinan la eficacia y una serie de etapas que tienen que ocurrir para que el mensaje sea, la persuasión sea efectiva. Primero hay que atender, entender, aceptar, recordar y si además genera algún beneficio, será más eficaz, ¿no? Muy bien. Bueno, aquí Maguire la reformuló y dijo que las etapas podían resumirse en dos, la receptiva y la aceptación, que son estadísticamente independientes, otra vez con la prueba de estadística, y la crítica es que este modelo es demasiado, al receptor no le deja ningún papel, es apenas un receptor pasivo, todo lo enfoca en las variables de, o sea, en otras palabras, que si lo haces bien, cualquier persona, como el condicionamiento clásico, te deja en un lugar pasivo, ¿no? Las siguientes teorías hablan de respuesta cognitiva. La teoría de respuesta cognitiva dice que cuando yo recibo un mensaje nuevo, que trate de persuadirme, genera una reflexión, una serie de argumentos y respuestas cognitivas, automensajes, pienso en ello, y esos pensamientos tienen también un correlato de sentimiento, y el mero de pensar, el mero hecho de pensar en eso puede tener el efecto de cambiar de actitud, todo eso. Entonces, el factor clave en esta teoría sería el grado de unificación y el número de automensajes que yo genero. A más implicado esté, más automensajes habrá. Están realmente relacionados. Bien. Y esto sería una teoría que, como veis, es en cierto modo matemática y consciente. El mayor número de automensajes, y a más convincente sea, a más implicado esté, mejor. El modelo heurístico dice que no reflexionamos tanto. Que en general nos ahorramos todo el esfuerzo posible y utilizamos el pensamiento económico. Entonces, dependiendo de ciertas circunstancias, haremos un procesamiento o bien superficial o bien deliberativo y profundo. Si hacemos uno deliberativo y profundo, ahí sí que el número de automensajes y todo eso tendrán. Pero si no, serán aspectos superficiales del mensaje, el atractivo, la apariencia, los argumentos del comunicador, al principio, al final, será una reacción automática. La persuasión dependerá, en ese caso, del procesamiento de cuestiones más superficiales, ¿no? Este modelo añade una probabilidad de operación de aceptación poco consciente, basada en cuestiones muy superficiales. Cosa que recoge el modelo de probabilidad de elaboración, lo sistematiza. Y este es el más importante de todos. Otra vez, cuando digo las técnicas que hemos visto antes de Cialdini, más este modelo de probabilidad de elaboración es el que. Los anteriores son como antecesores. El modelo de probabilidad de elaboración dice que cada mensaje que nos llega, dependiendo de las circunstancias, o bien entra en el ejecutivo central y damos respuestas cognitivas valoradas, o en cierta medida, siempre es una continuo, el extremo contrario es el heurístico. Los dos que hemos visto, un procedimiento periférico de la apariencia, pues parece una buena persona, le hago caso. Es un continuo. ¿De qué depende de que entre hacia un lado o hacia otro? De la motivación y la capacidad y la situación. Motivación, lo que me importa el tema, lo que me estoy jugando, toda una serie de variables de motivación. Y la capacidad, que sea capaz de analizar esa información, por supuesto, ¿no? Si existen ambas, será más importante. Claro, dentro de la motivación, pues claro, implicación en el tema, si soy responsable o no, las fuentes, pequeñas inconsistencias que me obligan a replantearme las cosas, te hacen pensar, y son muy graves, ¿no? Porque lo niego tajantemente, pero si me dan pequeñas dudas, y luego que es una necesidad cognitiva en el mismo sentido de la disonancia. Y la capacidad, el número de conocimientos que tengo, y que además los pueda llevar a cabo, nos llevarán más hacia el lado de control, central, perdón. La influencia es muy relativa, ambos que juegan y nos llevan a los otros. Esos son mis factores, los tenéis en el cuadro. Y por último, vamos a entrar en cada uno de los factores de la comunicación. Hemos dicho que la persuasión nos limitamos a la comunicación persuasiva. Pues vamos a ver el comunicador, el canal, o sea, la fuente, el mensaje y el receptor, como las variables, y el contexto general también, como las variables que pueden que son, ya os digo, los gatos no tienen mayor importancia, no tienen mayor dificultad, se ven fácilmente, entramos en la probabilidad de elaboración y cada uno de los factores puede aumentarla o disminuirla, puede para cambiar de actitudes. Y tenemos datos empíricos que demuestran que el comunicador tiene que tener una habilidad oral, credibilidad, competencia, sinceridad, percibida. Y muchas veces el que diga argumentos en contra de él mismo, que no se vean claramente que van para influir en la audiencia, es una forma de convencerlo. Bueno, no tiene interés personal, ¿no? La credibilidad, la competencia y todo eso, pues, se valora muchas veces, pues, con según quién, según cómo, según qué demuestra. La credibilidad. El atractivo físico. También. Depende también de la elaboración. Eso influye más, más superficial, por supuesto. El mensaje. El mensaje afectivo. Aquí hay unos datos que tienen importancia. Al principio, al final. Bueno, el mensaje afectivo, dependiendo de si generan de amenaza, el receptor, las circunstancias, puede ser efectivo también. Y el racional, o los argumentos, dependen de la novedad, la cantidad, la penalidad, si son eso, si consecuencias explícitas o conclusiones explícitas, si generan miedo o no, el orden en que se dan también es importante. A ver, leyendo, no tiene. Entonces en el cuadro se lee. Y más o menos, sí, eso quería señalar, yo es que sabía que era. Se suele preguntar muchísimo, o antes lo preguntaba muchísimo, no sé si ahora, el último punto del cuadro 7.4, orden de la argumentación. Eso lo hay que tener claro. Si la audiencia está en un enfoque heurístico superficial, poca capacidad y poca motivación, es decir, va a pensar poco sobre el mensaje, los argumentos más sólidos, al final, cuando el cierre, cuando hacemos ya, nos vamos, ahí. ¿Por qué? Porque hay un efecto en la memoria que se llama efecto de recencia. Aquello que no se ha elaborado mucho, lo que queda es el último eco. Ahora bien, en caso de que la audiencia tiene una probabilidad de elaboración alta, porque tiene conocimientos, porque le importa mucho lo que estamos hablando, porque hay tiempo para pensar, mejor al principio dejar claros los argumentos fuertes y ahí prima el efecto de primacía, que es otro efecto en memoria, los dos son simultáneos, y en este caso prima el de primacía porque va a haber un proceso intenso de esa información primera. Es más probable que quede una huella en la memoria de largo plazo. O sea, si no hay consolidación de la huella, mejor al final para que quede como un eco, ¿no? Entonces, pensad que la pregunta a veces no es directa. No te dicen, poca capacidad de motivación de elaboración, ¿cuándo hay que dar los mensajes importantes? Al final, muy bien. Pero la pregunta no te la van a hacer así, te la van a hacer del tipo, imagínense que es una audiencia poco experta en el tema, casual, y que les quiere convencer de algo. ¿Cuándo es mejor dar los argumentos? ¿En qué final? O sea, pues están enmascarando poca capacidad y motivación. Pero eso, la pregunta va ahí. Acordaos que esta es importante. Las demás son más fáciles de. Las conclusiones explícitas son mejores. El mensaje, el miedo y la amenaza dependen de la autoestima de las personas. Esto también puede ser importante, pero lo he visto menos veces preguntado. Personas con baja autoestima, el miedo influye mucho más. Ahora bien, si uno piensa, claro, también puede ser una negación de la gravedad del asunto. Pero vamos, el final es importante porque por eso, por experiencia. Por último, el que recibe el mensaje, ¿qué variables hacen que elabore más o menos? Ya hemos hablado de ella, motivación y capacidad, pero claro, sus actitudes específicas sobre el tema incluirán no solo lo que le digamos, satisfacción, cognición. Tenemos lo que se llama las necesidades de cognición, de consistencia, la no disonancia que hemos dicho antes, la de valía personal de alguna manera, quiere decir que una persona se resistirá, o sea, uno tiene confianza en sus propias opiniones, la persuasión supone un cambio, entonces eso influye mucho en qué medida tengo